del libro del Génesis, capítulo 4. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos hoy con este seminario de profundización acerca del querigma. ¿Qué es el querigma que se predica aquí en esta comunidad? El querigma que fundamentalmente, y no quiero repetirlo siempre, es la proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. Pero este querigma pues se formula de distintas formas, depende de las ocasiones y depende de los momentos, depende también del pecado del que se trate. Entonces se formula de distintas maneras. Y este año, para profundizar en esta predicación que se ha hecho desde hace muchos años en este pueblo, vamos a hacer un recorrido de querigmas que podemos sacar del Antiguo Testamento y que nos ayuda a ver la predicación de Maranata como una predicación global, historia de salvación global en toda la Biblia. Pues bien, hoy tenemos este querigma que vamos a sacar de esta historia, en el fondo preciosa. Parece que no, parece que es trágica, pero en el fondo es preciosa. Vamos a hablar del asesinato de Abel. Y vamos a hablar de la justificación gratuita de Caín. Yo desde pequeño siempre que creí que Caín era un condenado. Caín, Judas y otros cuantos eran de los que tenía tachados en mi lista. Pero ahora resulta que me he encontrado con que no es así. Con que no es así. La gratuidad que se predica en este grupo, en estos grupos, en la renovación y en todos los que tengan el corazón afín, aunque no sean de la renovación, pero que empaticen con esta teología, pues las gafas que nos ha puesto la gratuidad ven cosas distintas. Y tenemos derecho a verlas, porque el Espíritu Santo no se ha muerto. Sigue vivo. Y entonces, pues nosotros todavía estamos vivos y puede trabajar en nosotros. no nos va a dar una nueva revelación, pero sí unas gafas nuevas para ver cosas de la revelación pasada. Pues bien, hoy vamos a buscar este querigma. Yo hoy lo titulo Justificados por su sangre. Este es el querigma. Justificados por su sangre. ¿Y el pecado cuál es? El asesinato. Aquí tenemos el querigma y el pecado justo, juntos. Alguno de vosotros me diréis, bueno, pues es estas cosas es que yo no sé por qué hablas de esas cosas. Estos son mitos. Nadie hace caso de estas cosas. Bueno, pero mañana si coges el periódico El Mundo, te vas a encontrar con unos cuantos Caínes y con unos cuantos Abeles. Entonces, ¿es un mito o es una realidad? Y además te voy a decir una cosa, Caín eres tú, porque eres un asesino. Si no has asesinado a nadie es porque la vida no te ha puesto en las circunstancias, pero eres de la misma pasta que Caín. De la misma. Y a lo mejor no eres de la misma que Abel. Lo de Caín sí que lo llevamos todos dentro, es muy claro. Lo de Abel ya veremos a ver si está claro que somos Abeles. Pues bien, es un mito, claro que es un mito, pero Dios nos habla por el mito. Es palabra de Dios. A mí esto me gusta muchísimo. Sí, mito, sí, claro. ¿Y por qué no? Y novela, y todo lo que te dé la gana es un mito. Porque ahora tendemos todo es que no es científico, no es racional. ¿Y qué? ¿Es que Dios va a hablar por tu razón? ¿Es que Dios va a hablar por tu ciencia? Dios habla como quiere. Y una de las formas con que nos ha hablado durante montones de siglos ha sido a través de los mitos. Suponiendo que sean, que yo no me meto en esto. Yo no me meto en esto. Es palabra de Dios. Y como palabra de Dios nos dice cosas. Y nos dice cosas bellas al corazón. Por lo tanto, hermanos, está en la calle. Todos los días vemos los asesinatos de Caín. Todos los días vemos el corazón lleno de desórdenes, de corrupción, de todas esas cosas que traen los asesinatos. Vemos las cosas que suceden con los niños. Vemos con, no sé, mi madre, que siempre fue una mujer muy de periódicos y muy de televisión, de telediarios, pero ya siendo viejita, con 80 y tantos años, hubo un día en que dejó de ver la televisión. Nunca más la volvió a ver. Y yo le pregunté, pero mamá, ¿por qué no ve la televisión? Es un rato que mata el tiempo, vamos a decirlo así. Con esa frase tan española, matar el tiempo. Y entonces ya me lo explicó, dice, no puedo con las noticias que salen de sufrimiento de los niños. No puedo. El sufrimiento de los niños, mira cómo mi madre entendió lo de Caín y Abel. No pudo. Se tuvo que retirar de la televisión porque le traspasaba el alma ver cómo se hacía sufrir en esta cultura y en esta sociedad nuestra a los niños. Y me dicen que es mito, y me dicen que esto no es científico. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, el tema es que Abel, eran dos hermanos, uno era pastor, Abel, y el otro era labrador, Caín. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ambos, pues, ofrecían de sus frutos a Dios algo, ofrendas. Abel le ofrecía sus corderitos, este otro, Caín, por resumir, le ofrecía sus tomates. Entonces, pues, resultó que Dios aceptaba los corderitos de Caín, pero no, corderitos de Abel, pero los tomates de Caín no los aceptaba. Y entonces Caín se enfadó, se llenó de rencor. De una forma, bueno, pues yo no lo sé explicar, pero la cuestión es que el rencor entró en el corazón de Caín. ¿Qué más tienen los corderos que los tomates? Nos encontramos, creo yo, por primera vez, para explicar esto, con una dimensión de gratuidad que no lo ha dado la historia pasada. A lo mejor lo que predico yo hoy no lo ha predicado nunca nadie. Porque si yo miro al Talmud, por ejemplo, que es comentarios judíos sobre su propia ley, la diferencia la ponen, o la razón de por qué no aceptar a Dios lo de Caín, es que no era suficientemente generoso. Abel daba corderitos sanos y buenos y limpios y monísimos, pero el otro le daba tomates prohibidos, puesto podridos. No era suficientemente generoso. Lo malo, lo desechable que se tira del labrador, se lo ofrecía a Dios, según el Talmud. Y algunos santos padres, leyendo los santos padres, pues también la diferencia la ponen, no es una diferencia cualitativa, sino, bueno, pues de generosidad, vamos a decirlo así. Caín no daba lo bueno, Abel daba de corazón todo lo que tenía. Pues no lo sé, no lo sé. Pero a mí siempre me ha chocado una cosa, y es que yo creo que ni los santos padres ni el Talmud han acertado. La Iglesia sí. La Iglesia siempre tiene escondida no sé dónde, en su liturgia y en eso, el acierto. La Iglesia no se equivoca. Ni siquiera para este caso tan sencillito. Bueno, sencillo, yo no lo veo tan sencillo. Pero la Iglesia, más o menos, nos viene a decir lo siguiente, que en el primer canon, en el canon que siempre ha sido el que se ha rezado en la Iglesia, nos decía que la siguiente cosa sobre Abel. Después de la consagración dice ese canon: bendito sea Señor Dios, vamos a ver si es eso, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro y santo. Acéptalo como aceptaste los dones del justo Abel. Aquí encuentro yo algo que es profundísimo. Te ofrecemos un sacrificio de los mismos bienes que tú nos has dado. Acepta nuestra ofrenda como aceptaste la del justo Abel. ¿Por qué? Evidentemente porque Abel le ofrecía a Dios bienes que en su corazón lo sentía como venidos de Dios, como dados por Dios. Eso es lo que me refiero a la gratuidad. Entonces pienso que Caín ofrecía cosas desde sí, ofrecía cosas desde su poder, desde su capacidad. ¡Qué buen labrador soy! mientras que Abel, mucho más humilde, ofrecía de las cosas desde los bienes que de Dios había recibido. Cuando se hace la ofrenda de los dones en las misas de los todos los días, el sacerdote ofrece el pan y el vino. Es curiosa la frase: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Si falta eso, es una oración cainita. Y Dios no acepta la oración de su iglesia. Si falta el ¿qué recibimos de tu generosidad? Y ahora te presentamos. Dios no ofrece, no acepta nada que no lo sintamos como don suyo. Todo nos lo ha dado Él. Dios no acepta nada que no sea suyo, en primer lugar porque no lo hay, sería pecado. Así, yo, por ejemplo, me pongo a predicar, y puedo ser Caín o Abel predicando. Porque si yo creo que predico porque soy muy listo, porque soy muy inteligente, porque sé mucho y porque tengo dotes, ¿qué pasaría? Que mi predicación no llegaría a nadie. Porque era mía. ¿Y a vosotros qué os importa un tal Chus? Pero si yo creo en mi corazón, me preparo orando sobre todo, para que sea el Espíritu Santo el que actúe a través de mi palabra, entonces es distinto. Entonces, cuando hablo yo, no hablo yo solo. El Espíritu Santo actúa en mí. Y al actuar en mí, pues gratuitamente llega a vosotros. Caín actuaba desde sí mismo y Abel actuaba desde la dimensión de la gratuidad, en la cual él sabía que si tenía corderitos bonitos era porque Dios se los regalaba. Era porque Dios es el creador de los corderos. Era porque Dios hace cosas maravillosas. Porque Dios todo lo hace bonito. Y entonces, Señor, ¿tú qué haces estos corderitos tan bellos y tan preciosos? Yo te los ofrezco. Pero el Caín no hacía eso. Le decía: Señor, mira qué tomates. Mira cómo cultivo yo las cosas. El esfuerzo que me cuesta y que me está costando. ¿Y qué sucedió? Pues que a Caín, o Caín creía que lo hacía muy bien. Si yo te digo a ti, ponte ahí en medio y di: Señor, te ofrezco mi vida, la vida que me ha costado muchísimo. No te ofrezco cualquier cosa, Señor, porque si tú supieras lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, vaya que si me vas a aceptar mi vida. Vale, tú dices eso. Y yo le digo a otro: ponte a tu lado y reza de otra forma. Y este otro reza: Señor, te ofrezco mi vida, que me ha costado mucho llegar a ella. Pero gracias a ti, gracias a tu gracia, a la vida que tú me has regalado, ¿quién sale justificado? Diría el Señor: el segundo sale justificado, porque no se atribuye así los méritos de su vida. los méritos de su gracia, sino que se lo atribuye a Dios. Y a Dios le agrada esta oración. Entonces, si os dais cuenta, hay una diferencia aquí muy distinta, que el Talmud ni algunos santos padres lo recogen. No es por cuestión de generosidad, sino es por cuestión de algo que hay en el corazón, de gratuidad recibida del Espíritu Santo, que le hace ver en esos dones al mismísimo Dios, dándoselos y entregándoselos. Y si podemos pasar por la vida dando gracias a Dios por los bienes que Él nos ha dado, estaremos toda la vida en la dimensión de Abel y no en la dimensión de Caín. Pues bien, esto a mí me parece muy bonito. A mí me parece muy profundo también. A mí me parece que aquí, en este pueblo, se predica esto. Y como digo, pero no solamente vale para este pueblo, sino para todos los que tengan esta empatía. Y para todo el mundo que pueda escuchar esto en cualquier sitio del mundo. Para vivir profundamente la gratuidad, lo primero que se requiere es tener esa dimensión gratuita en el corazón. Señor, tú nos lo has dado todo. Pues bien, hermanos, ¿y qué pasó? Pues pasó que Caín no lo soportó. Vámonos al campo. Y le mató. Dicen que con una quijada, pero de burro. Pero no dice nada la Biblia. De Sansón sí lo dice, pero de Caín no sabemos si hubo quijada o un palo o cómo fue. Y lo mató. Con lo cual, Abel fue la primera víctima de la historia. Esto de la víctima es muy importante también. O por lo menos a mí me parece muy importante desde este querigma que he escogido para esto. La primera víctima es Caín. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos muertos por el odio de los demás? Hoy mismo, estos días, el Papa siempre nos está invitando a rezar por los mártires de Irak, de Siria, de todo esto. Siguen las víctimas, siguen los Abeles. Pero no solo las víctimas de sangre. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánta opresión hay por el mundo? Y la primera de todas las víctimas, naturalmente, de la que reciben el nombre todos los demás, es Jesús. Víctima. La víctima es algo que, no sé por qué, yo tiendo a considerar que la víctima, por el hecho de ser víctima, ha sido justificada ya por la sangre de Jesucristo. Como los mártires, los inocentes. El día de los inocentes celebramos la santidad de unos niñines que no habían hecho nada, pero eran víctimas. Y como eran víctimas, justificados por la sangre de Cristo. A mí me parece genial. La víctima por lo menos tiene eso. Este mundo se le ha cerrado, pero justificado por la sangre de Cristo, que es la primera de todas las víctimas, pues ahí está, delante de Dios. Y su sangre clama con más fuerza que la sangre de Abel. ¿Y qué sucedió entonces? Pues sucedió que a Dios no le gustó la cosa, que a Dios no le gustó este asesinato, y a Dios no le gustan muchas cosas. Y Dios siempre hace preguntas directas. Si os acordáis, bueno, no lo dije, pero lo podía haber dicho el miércoles pasado cuando hablaba de Adán y Eva. ¿Cómo entablaron el diálogo Adán esto, Dios con Adán y Eva, con una pregunta, pero pregunta fuerte. La pregunta fue: Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta dicha por Dios. Tú imagínate que Dios te pregunta a ti, ¿dónde estás? Teófilo. Y digo Teófilo, que significa amante de Dios. Y yo como creo que vosotros sois teófilos, todos amantes de Dios. Pero Dios te dice, Teófilo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán respondió, y es que estoy escondido detrás de un seto. Porque oí tus pasos en el jardín y me dio miedo. ¿Qué pasa? ¿Es que has pecado? Sí, estaba desnudo. Dice, claro, te has dado cuenta de que estás desnudo porque has pecado. Bien, el Señor nos hace esa pregunta a todos nosotros. ¿Dónde estás, Teófilo? ¿Dónde? Pero aquí en este caso ya no es dónde estás, sino ¿dónde está tu hermano, Caín? Así se relaciona Dios con Caín. ¿Dónde está tu hermano? Vaya lío. Y el Caín, que era malo y mentiroso, dice, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios le responde, su sangre está clamando a mí desde la tierra. Desde la tierra. Pues bien, esta pregunta a Caín, pues, es fuerte. Yo creo que es muy fuerte. Está clamando a mí desde la tierra. Bien, pues, sin embargo, Dios tiene una historia con Caín que nos revela este querigma como algo trascendente, incluso en esta historia de Caín y Abel, como algo que no es banal. ¿Por qué? Pues porque hay como tres pasos, o yo veo como tres pasos en esta relación con Caín. Yo desde luego a Caín personalmente lo he tenido condenado siempre, y lo he tenido condenado siempre porque allá en la provincia de León, en el centro centrísimo de los picos de Europa, hay un pueblo que se llama Caín, que a lo mejor alguno de vosotros ha estado. Y en ese pueblo se llama Caín, que es de la provincia de León, pero está allá abajo, abajo, allá abajo, abajo, metido. Pues estuvo de cura don Rufo. Y don Rufo es el cura de mi pueblo. Es un cura que después, cuando lo sacaron de Caín, claro, a Caín mandan a los curitas de 25 años, recién salido, a Caín. Y don Rufo salió de Caín, pues mal. Eran malos los caínitas, según él. Según él. Y entonces, pues, nos lo transmitió. Nos lo transmitió. Y cuando daba la catequesis, o la doctrina, como se llamaba en Tejerina, a los niños, en la portalada de la iglesia, pues si uno se portaba mal, siempre decía, eres peor que un caínita. Y ya claro, siempre pensé que un caínita era un hermano de Caín, pero este Caín nuestro. Yo no sabía que don Rufo había estado en Caín, hasta que me enteré que cuando decía caínita se refería a los de ese pueblo. Y por entonces, claro, La idea que he tenido yo de Caín toda mi vida es que era malo, malísimo. Ya me lo metió el mismo sacerdote de mi pueblo en la catequesis. Así que, como os decía al principio, yo lo tengo a Caín tachado en mi lista de salvados. Este no se puede salvar. Pero yo creo que hay una cosa aquí que nos ayuda muchísimo a entender a Dios como alguien distinto de nosotros. Porque nosotros condenamos con muchísima facilidad. Os participo que llevo toda la semana con fiebres y con cama, y ahora estoy más para cama que para charlas. Quiero decir que si digo alguna inconveniencia, algo tiene que ver con mi situación y con mi estado actual. Pero he tenido tiempo precisamente por eso, por estar medio en la cama, medio tumbado, medio con fiebre. He tenido tiempo para estar un poco en esto, para estar un poco con Caín y hacerme amigo de él y pensar y rezar en estas cosas y ver las magnificencias de Dios, la grandeza de Dios. Y entonces hay como tres pasos que veo yo en esto de Caín, con el Señor. Bueno, empiezo diciendo que Caín es necesario que exista, ¿eh? Caín es necesario que exista porque Caín eres tú. O sea, que Caín somos nosotros. Mejor dicho, yo no. Porque el predicador habla de parte del Señor y no tiene que hacerse parte del pueblo mientras predica. Yo hablo de parte del Señor y os digo, sois caínitas. Todos sois caínitas. Cuando Pedro predicaba, ¿qué decía? Vosotros habéis matado a Jesucristo. Y claro, yo un día dije para mis adentros, ¿y tú? ¿Que le traicionó? Fue el que más le mató de todos. Porque ¿quién te puede matar más que un amigo que te traiciona? Yo decía, ¿y este Pedro? ¿Cómo se atreverá a decir, vosotros habéis crucificado a Jesucristo? Y entonces, claro, yo no sabía la solución de este tema. Pero después me di cuenta y digo, ah, es que Pedro no puede hacerse criminal ahí. No puede hacerse parte del pueblo. El predicador, mientras predica, no es parte del pueblo. Porque le quita el puesto a Dios. Se supone que está predicando el Señor por mi boca. Y entonces yo al Señor no le puedo decir que es un caínita. Entonces, yo os digo a vosotros, de parte del Señor, sois caínitas. Y gracias. Y gracias por lo que voy a decir ahora. Y gracias por lo que va a venir. ¿Por qué? Pues porque ha tenido mucha suerte Caín. Ha sido un protagonista maravilloso de una historia genial, de una historia que hace genial a Jesucristo, de una historia que hace genial este querigma, justificados por su sangre. Porque Caín va a ser justificado por la sangre de Jesucristo. ¡Qué bueno! Nosotros sabemos que todo el mundo, ahora hay esta discusión estos días, porque han cambiado los misales entre que si muchos, que si todos. Bueno, mire usted, Jesucristo murió por todos. San Mateo siempre dice muchos y otros. Pluribus. Vale. Pues vamos a seguir diciendo pluribus. ¿Por qué? Pues bueno, pues eso será, digo yo, que será pues porque la sensación. También hay que dar la posibilidad al hombre de que se pueda condenar si le da la gana. si le da la gana, porque está dentro de la libertad del hombre. Bien, ¿y qué sucedió con Caín? Pues con Caín sucedió que cuando el Señor le preguntó estas cosas de las que estoy hablando, pues la sangre de Dios clamaba desde la tierra, desde la tierra, y Dios lo escuchaba. Pero Dios le maldijo. Dios le maldijo. ¿Por qué? Porque en todas las acciones de Dios se tiene que cumplir, en todos los juicios de Dios hacia nosotros, se tiene que cumplir la misericordia y la justicia. O sea, no se irá nadie de rositas. Ninguno de nosotros, aunque nos salve la gratuidad de Jesucristo, porque estamos justificados por su sangre, nos iremos de rositas. Ninguno. Pero yo estoy entendiendo y cada vez más profundamente lo que es el purgatorio. El purgatorio, pues miren ustedes, es muy íntimo. El purgatorio, en el caso de Caín, consiste en que Dios le iluminó. Es decir, le condenó, le maldijo. Y en esa maldición, Caín vio el crimen. El Espíritu Santo, cuando ilumina, es tremendo. La luz que tiene, los focos que tiene para iluminarte. ¿Qué sucedió con Caín? Que vio lo que había hecho. Y como nos dice más adelante Ezequiel, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que os deis cuenta lo malos que sois. Para que os deis asco de vosotros mismos y cómo habéis blasfemado de Dios. Y aquí en este caso, para que Caín se entere de lo malo que había sido, de la sangre que había derramado, del crimen que había cometido, para que se diera cuenta de eso, necesitaba esa maldición. Necesitaba que el Espíritu Santo le iluminara, porque si no, él, ¿qué pasaría con él? Lo que pasa con casi todos nosotros, o todos nosotros. Echaría el crimen a un lado y diría, tenía culpa. Porque ¿qué hacemos nosotros siempre? Echar la culpa a los demás. Justificamos el crimen y alguien después nos ayudará a justificar el crimen diciendo, algo habría hecho. Justificamos el crimen, pero delante de Dios no hay justificación de ninguna clase. La sangre está clamando, la sangre de Abel está clamando delante de Dios. Y entonces Dios iluminó a Caín. Y le iluminó con la maldición. Y Caín se vio maldito. Y se vio vagabundo. Y se vio errante. Y se vio solo. Se vio culpable. Se vio solitario. Se vio caminando y que le iban a matar. Porque la culpa que Dios le iluminaba, Caín creía que la veía todo el mundo. Caín creía que todo el mundo, al pasar, leía en su frente y en su corazón, mató a su hermano. Merece la muerte. Este mató a su hermano. Y eso duraría el tiempo que fuera. Ese es el purgatorio. Y es el purgatorio que vais a tener vosotros también, ¿eh? Las ideas que tenemos de purgatorio,
El purgatorio, el principal agente del purgatorio es el Espíritu Santo. Y siempre ha sido el Espíritu Santo el que purga, el que santifica, no solamente a nosotros en este mundo, sino a los que han muerto ya, lo que llamamos purgatorio. Él es el principal agente. Y si es el principal agente, hay que tomarse muy en serio esto del purgatorio. No como unas parrillas donde te queman y donde no sé cuánto y no sé cuál. O imagínatelo como te dé la gana. Porque claro, eso ya son figuraciones o traslaciones. Pero el que verdaderamente es agente del purgatorio es el Espíritu Santo. Y yo no sé, a nosotros nos parece poco, una iluminación del Espíritu Santo para que se cumpla la justicia de Dios. ¿Tú sabes hasta dónde te puede hacer sufrir? ¿Tú sabes hasta dónde puede penetrar la luz del Espíritu Santo en tu pecado? ¿Tú sabes eso? Yo no. Lo único que sé que el santo cura de Ars, que le pidió al Señor que le iluminara su pecado, se escapó 6 veces de casa. Un santo párroco se escapaba de casa y le tenía que buscar, porque no se aguantaba a sí mismo y pasó toda la vida así, y al final dijo que nadie le pida a Dios que le ilumine su pecado en esta vida, que nadie se lo pida, porque vivirá horriblemente, porque se dará cuenta de eso. Entonces, para Caín eso fue un purgatorio. Y entonces Caín dijo: grande es mi culpa. Eso fue el don de Dios maravilloso para Caín, que reconoció su culpa. Grande ha sido mi culpa. Aquí está el tema. Y precisamente por esto, lo que había sufrido Caín era purgatorio. Grande ha sido mi culpa. Y entonces le dijo Dios: no te matará nadie. Si alguien intenta matar a Caín, lo pagará 7 veces. 7 veces. Y entonces le marcó. Una preciosidad esto. Le marcó. Le marcó con una marca, señal. No dice qué marca. No dice esta la Biblia qué marca, pero se supone con las marcas, pues la tau, la T, que es la última letra del abecedario hebreo. Le marcó. Después veremos en la Biblia que hay muchos marcajes. Pero el último de los marcajes es el que nos habla San Juan en el Apocalipsis. 144, y vi 144.000 marcados, señalados, de toda tribu, raza, lengua, pueblo y nación. 144.000, ya sabéis, significa pues la inmensidad. Los marcados por Dios no los puede tocar nadie, porque los marcados por Dios están salvados por esa marca. Ezequiel también nos cuenta que Dios mandó a sus ángeles que fueran marcando en Jerusalén a los hombres que tenían corazón, a los hombres que habían ejercido la misericordia, y a los demás mandó a otros ángeles que les hiciera desaparecer. Pero no toquéis a uno de los marcados. No toquéis a nadie de los marcados. Entonces, Caín ha sido un tío con suerte, ¿no? ¿A que sí? La gracia de Dios, es decir, la gratuidad de la sangre de Jesucristo, le ha puesto a las puertas del paraíso, a las puertas del paraíso, y marcado por Dios. Después sigue diciendo que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en una tierra, por allí cerca, se supone, al oriente de Edén, del Edén, al oriente del paraíso, y tuvo familia, tuvo descendencia, tuvo hijos, muchos hijos. Y esto es el signo del Señor en aquella lenguaje de bendición. O sea, Dios bendijo a Caín. Pero yo creo que para nosotros es importante, la historia es preciosa, entendida desde el querigma, entendida desde la gratuidad, entendida desde la gratuidad que había hecho ya, por ejemplo, en Abel, una obra maravillosa, porque había sido capaz de alabar al Señor con su sangre, de tal forma que la misma iglesia clama ahora diciendo que nosotros podamos, Señor, te ofrecemos, Dios Padre Santo, te ofrecemos de los mismos bienes que tú nos has dado, un sacrificio santo, puro e inmaculado. Cuando reza la iglesia, cuando rezan los curas, el primer canon, el más largo de todos, que es el que se ha rezado en la iglesia católica, solo él, en latín, durante siglos y siglos, y durante siglos y siglos se viene diciendo en la iglesia, acepta, Señor, este sacrificio en el cual ofrecemos a tu Hijo, lo mismo que aceptaste los dones que te ofrecía el justo Abel. El justo. A Abel se le declaró justo desde el principio, y la iglesia siempre lo ha declarado justo. Y creíamos que tenía todo derecho a la justicia Abel, pero se ve que la justicia de Dios es más amplia. No solamente era justo para Abel, sino que también ha sido justo para Caín. Se ha cumplido la misericordia y se ha cumplido la justicia. La justicia, porque Dios le hizo pasar por el purgatorio. Y la misericordia, porque al final Dios tiene misericordia hasta del asesino, cuando el asesino reconoce por la misma acción de la gracia de Dios su culpa. Grande es mi culpa. Pues bien, hermanos, esta charla, esta charlita que acabo de hacer y que yo quiero seguir explicando otros 8 días... en otros distintos pasajes del Antiguo Testamento, pues porque creo yo que confirman mucho esta dimensión teológica en la que vivimos, que el Señor nos ha regalado, y que no es una cuestioncita nuestra que nos hemos inventado. Es desde la primera página de la Biblia, ahí está. Ahí está hablándonos de esta justificación por la sangre de Cristo. Parece que Cristo, si es que Cristo no había llegado. ¿Cómo que Cristo no había llegado? ¿Es que ha sido alguien justificado delante de Dios a no ser por la sangre de Cristo? Nadie ha sido justificado, ni será jamás justificado nadie a no ser por la sangre de Cristo. Los que nacieron antes y los que nacemos después. Tenemos la suerte de que nosotros lo podemos vivir conscientemente, en primera persona, y teniendo todos estos datos ya en nuestro corazón y en nuestra mente para decir: gloria a ti, Señor. Aleluya.